Daniela Peñalosa, psicóloga y exalcaldesa, llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura. Aquí comienza Hoy por Hoy.
¿Cómo están? Buenas tardes, ya son las 3:05, darles la bienvenida al Hoy por Hoy de este martes 2 de septiembre, saludar a todos quienes nos escuchan acá en la región metropolitana a través de la 92.1 y los distintos diales a lo largo del país, también quienes nos están viendo en la transmisión de streaming, y ahí aprovecho de agradecer y saludar a Fabián Madrid, que siempre nos acompaña, también en los controles a Rodrigo Navarro y la producción general de nuestro programa, la Cata Aristía. Los martes hablamos de salud y hoy tenemos dos grandes invitados, de hecho el primero ya está con nosotros acá, el doctor Carlos Regonesi, jefe del Centro de Oncología de Clínica Mets, con quien estuvimos hablando harto, porque él muy Mateo llegó tempranito, así que estuvimos hablando harto fuera de micrófono antes de que partiéramos. Muy buenas tardes, doctor Carlos Regonesi, ¿cómo está?
Muy bien, Daniela, mucho gusto y gracias por esta oportunidad de conversar con un tema que me ha apasionado y que ha sido toda mi vida de médico.
Sí, pues usted, bueno, tiene una trayectoria muy muy amplia, lleva ya unos años a cargo del Centro de Oncología, médico cirujano de la Universidad Católica, también, bueno, autor de múltiples publicaciones, eso quiere decir que permanentemente está investigando, y durante mucho tiempo usted me decía que se desempeñó también en la clínica Las Condes, en la misma área. Cuando uno habla de cáncer, inmediatamente se aprieta la guata, uno se asusta. Sin duda hay una estadística que quizás responde a estos temores, que hoy día lamentablemente en nuestro país es la principal causa de muerte, enfermedad superando quizás las 28.000 personas fallecidas según los últimos reportes que teníamos en el 2023. En los hombres el cáncer más común tiene que ver con estómago, próstata y el colon rectal, y en las mujeres muchas veces hemos conversado también el cáncer de mama seguido por el colon rectal, y también se está hablando mucho obviamente del cáncer de útero y todo lo que podríamos trabajar ahí en la prevención con el PAP y otros exámenes. ¿Cómo es la situación hoy en día? ¿Qué es lo que ve usted en el centro? ¿Y cómo se enfrenta esta realidad hoy en día en Chile con los pacientes también?
Es un tema muy 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 complicado, muy profundo y que nos angustia muchas veces. Sin embargo, creo que tenemos muchas perspectivas para que eso cambie. Sin duda, en este minuto el cáncer es la primera causa de mortalidad, que no necesariamente es lo más frecuente, pero como mortalidad, cáncer en Chile es la primera causa. Eso está claro, en los últimos 3-4 años el cáncer es la primera causa de mortalidad.
Por sobre las cardiovasculares, que uno sabía que eran las que estaban arriba, en el top.
Bueno, es que ahora tienen muchos centros que tienen, ¿no es cierto?, las medidas, las coronarias y todas estas medidas de intervención, en que rápidamente los pacientes que tienen dolores al pecho los atienden, entonces con eso pueden solucionar y evitar que se mueran. En cáncer vamos atrás todavía, queda mucho por hacer y nuestra mortalidad sigue siendo alta a pesar de los grandes avances que tenemos.
¿Y eso se explica por una situación más país, por algo, una preponderancia quizás genética en nuestra raza, o básicamente porque la tecnología está más atrasada, o a nivel mundial nosotros estamos quizás también de la mano con los avances de la tecnología?
A ver, yo creo que ahí hay muchas cosas que uno tendría que explicar en forma muy clara y muy bien precisa para que se entienda. Primero, la mortalidad por cáncer en el mundo es alta, en el mundo desarrollado. La primera causa de muerte en muchos países es el cáncer actualmente. Y eso es porque también otras enfermedades se están tratando mejor y se llega a evitar que los pacientes fallezcan. Sin embargo, en cáncer hemos progresado, pero nos falta. Por lo tanto, eso es así. En Chile, ¿qué tenemos? Tenemos algunas cosas que son efectivamente factores ambientales, factores propios nuestros. Por ejemplo, el cáncer de vesícula. Cáncer de vesícula no es un cáncer muy frecuente en el mundo, pero Chile tiene la primera incidencia en el mundial de cáncer de vesícula. Y eso, sin duda, está ligado a factores alimentarios y a factores, ¿no es cierto?, geográficos. Eso es una realidad. Después, ¿por qué también tenemos harto? Porque en Chile ha aumentado muchísimo la posibilidad de diagnosticar. Actualmente en nuestro país, a pesar de que mucha gente critica mucho nuestro sistema, realmente la medicina chilena tiene un nivel muy alto en muchas cosas. Y nosotros tenemos un acceso, puede ser diferente, pero en general un acceso relativamente expedito a exámenes que antiguamente no teníamos, como escáner, resonancia, etcétera, etcétera, que han llevado a diagnosticar muchos cánceres que antes, son hallazgos, claro, y que antes no se diagnosticaban. Tercero, los pacientes viven cada vez más, entonces aumenta la masa crítica de pacientes con, claro, cáncer.
El universo ahí. También conversábamos antes de partir el programa, que es también su acercamiento, lo que hacen en METS, y también lo que a nosotros nos gustaría poder compartir con todos los auditores. Que si bien es cierto, es una enfermedad que es crítica, que uno tal vez por una cosa de historial, cuando recibe este diagnóstico, obviamente se asusta y son muchos los temores. A usted también le llama mucho la atención el poder desarrollar esto de una mirada, no sé si se puede decir positiva, pero acompañando de un modo quizás más positivo con el tratamiento, dando a conocer todos los avances en tecnología, que si efectivamente se detecta tempranamente, los resultados positivos son altos también de abrazar. Entonces, me gustaría también que compartiéramos eso, quizás contarle a todos en qué está hoy día los tratamientos y por qué pueden tener un mejor final que hace quizás décadas atrás.
Amplia la pregunta, Daniela, pero la encuentro interesantísima y me da la oportunidad para decir cosas que yo creo que son muy, muy importantes. Nosotros, al menos como oncólogo, yo personalmente, yo no trato a los pacientes. Nosotros cuidamos a los pacientes y los acompañamos en este tránsito que significa el cáncer, porque es una enfermedad que normalmente ahora transcurre en un periodo largo, uh-huh, con muchas vicisitudes. Y sin duda, el tratamiento tiene que ser multiespecialidad. Uh-huh. Tiene que abarcar desde la situación económica previsional del paciente para que pueda hacerse su tratamiento, hasta la condición afectiva, claro, la condición familiar que el paciente tenga. Si toda la conjunción de estos factores están bien desarrolladas, están bien unidas, el paciente va a tener un mejor tratamiento. Y nosotros ahora hacemos tratamientos bastante sofisticados, basados, ¿no es cierto?, en biología molecular, basados en factores genéticos, pero que podrían desperdiciarse si no va acompañado, ¿no es cierto?, de este sostén, esta contención, esta comprensión de que el paciente vive una situación aflictiva. Sin duda, el paciente llega muy angustiado, muy preocupado. Pero ¿cuál es nuestra misión? Darle las certezas. Decirle, mire, don Pedro, esta es su enfermedad. Nosotros vamos a hacer esto por tal y tales razones. Si usted tiene problemas, nosotros lo vamos a apoyar. No tiene por qué usted estar sufriendo porque se hace un tratamiento de cáncer. Eso ya no debe ir a ser. Hay mecanismos, hay medicamentos, hay acciones que uno puede tomar para que el paciente enfrente mejor su tratamiento. Entonces, el cáncer involucra demasiadas facetas. En la medida que uno las cura y que las desarrolle, ese paciente va a estar mejor.
Yo he pensado muchas veces, bueno, y usted acaba de comentar todas estas aristas y también la situación familiar, porque hay enfermedades o condiciones que no afectan solamente a quien las está sufriendo, padeciendo, sino que a toda la familia, y sin duda el cáncer en general es una de ellas. Y me he planteado muchas veces en el ámbito familiar cómo uno enfrenta esto y le explica quizás a sus hijos. Ahí ustedes, ¿cómo recomiendan también abordar esto con la familia?
Bueno, eso. Yo me retrocedo mucho tiempo atrás, cuando yo estudiaba medicina, que fue una de las razones que decidí dedicarme a esto, es que cuando llegaba un paciente con cáncer y venían después el paciente o la familia porque el, uh-huh, el caballero se sentía mal o estaba con dolores, como que todos se escondían porque no querían transmitir o decirle al paciente o la familia que tenía cáncer. Uh-huh. En cambio, ahora nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una visión muy distinta. El paciente lo acompañamos desde su diagnóstico hasta el término de la vida. Y vamos, ¿no es cierto?, cautelando todas sus condiciones. Tenemos apoyos psicológicos, uh-huh, clave. Tenemos apoyo en la asesoría previsional para el paciente, para que el paciente se dedique a su enfermedad. Y respecto a la familia, que sin duda tiene siempre mucha angustia, mucha preocupación, mucho temor, nuestra misión es clarificarle la situación, explicárselo, hacerlos partícipes, que no haya miedo a conversar de la enfermedad. Hay que conversar, aclarar las dudas. Y en ese sentido, por ejemplo, no solamente el doctor, las enfermeras juegan un papel preponderante. Tenemos enfermeras que acompañan a los pacientes, tenemos psicólogos que se han especializado en cáncer, y eso les pueden transmitir a los pacientes y especialmente a la familia contención, humanidad, cariño. Y así usted ve que los tratamientos fluyen siempre mejor.
No, sin duda, me logro imaginar perfectamente que una familia y un paciente que enfrenta esto, y cualquier situación de la vida, cuando uno lo enfrenta con contención, con compañía, con claridad, con la información sobre la mesa, porque no hay nada más asimétrico y angustiante en todos los aspectos de la vida que no manejar la información correcta y la información adecuada. Hablemos de la prevención, que puede ser el estadio más de esperanza dentro de todo este diagnóstico. ¿Qué hay de cierto en los exámenes preventivos? Se lo planteo porque he escuchado últimamente que algunos dicen que no saben si vale mucho la pena, o a las mujeres y hombres que cada vez, no sé, una vez al año debiéramos hacernos exámenes de prevención respecto al cáncer de mama o el papanicolaou. Démosle un espacio a la prevención. ¿Qué es lo que ha visto usted a lo largo de todos estos años?
Hemos avanzado en la prevención. Hemos avanzado porque hemos entendido mucho mejor ¿qué aportan los resultados de los exámenes que nosotros hacemos? Un examen se hace con un propósito, ¿cierto? No se hace porque sí. Y en ese aspecto, por ejemplo, en la prevención, hemos podido establecer pautas muy, muy claras de control y prevención. Le voy a dar un ejemplo. Cáncer cervicuterino.
Sí.
En Chile, el cáncer cervicuterino sigue siendo un problema. Y en Chile, casi todas las mujeres que tienen, o todas, tienen virus papiloma. ¿Qué se ha hecho? Se ha perfeccionado en forma muy sustancial las pautas para el control de los pacientes que tienen virus papiloma. Y se está ahora vacunando preventivamente a la población hasta los 40 años para evitar que tengan cáncer cervicuterino. Entonces, ese es un avance sustancial que todos saben de la mamografía. Pero este es un avance sustancial en cuanto a una enfermedad que realmente se pone muy desastrosa cuando se escapa de ciertos márgenes. La mamografía. Está claramente demostrado el beneficio de la mamografía en la prevención, ¿no es cierto? No tanto en la prevención, pero en la pesquisa precoz del cáncer de mama. Porque en el cáncer de mama la pesquisa precoz sí tiene importancia, y tiene una importancia vital, porque de una enfermedad potencialmente curable, usted puede pasar a una enfermedad potencialmente o claramente incurable.
He escuchado algunas mujeres que me comentan, algunas teorías, y ahí es importante quizás derribar esos mitos, que podría ser que la misma tecnología con la que opera la maquinaria para hacer las mamografías, dado los rayos u otros, podrían generar cáncer a largo plazo. No sé si usted había escuchado algo al respecto.
Bueno, la misma cosa que las vacunas, ¿no es cierto? Siempre existen teorías que tratan de demostrar cosas que no son realmente válidas o ciertas. Sin duda que tampoco se pueden hacer exámenes porque sí. Hacer exámenes de más, exponer a las pacientes a radiaciones, está equivocado.
Claro.
Pero no hay ningún dato que demuestre, ¿no es cierto?, que una mamografía una vez al año va a llevar a producir un cáncer que no hubiese ocurrido si no se hubiesen hecho la mamografía. Así que eso yo creo que es falaz, no corresponde a la realidad.
En el caso de los hombres, porque también hemos hablado del cáncer de mamas en hombres, porque también los afecta. ¿Cómo se aborda? ¿Tiene que ser un hombre que tenga un historial de cáncer en su familia? Hablábamos del componente genético más que el hereditario. ¿La incidencia en Chile, la estadística, cómo es al respecto? ¿Y cuál es el llamado que usted hace?
Bueno, ahí voy a tocar varios temas. Primero voy a hablar de genética y hereditario, que es un tema bien importante. El cáncer, en su mayoría, no es hereditario. El cáncer es genético. ¿Qué significa eso? Que algún gen de los cuales nosotros tenemos, nuestros genes, por alguna razón, el cigarro, el sol, etcétera, etcétera, ese gen muta. Y al mutar, da la posibilidad que uno tenga cáncer. Los cánceres hereditarios son pocos, afortunadamente. Yendo específicamente a la pregunta, el cáncer de mama en el hombre ocurre 1% de los cánceres de mama son en el hombre. Efectivamente, si usted tiene en la familia un gen BRCA mutado, el gen del cáncer de mama, va a tener más chance de tener cáncer de mama. Y en el hombre, en general, es mucho más fácil, porque el hombre normalmente tiene una glándula mamaria muy pequeñita. Claro. Cualquier dolor, o sea, cualquier crecimiento generalmente genera dolor y el hombre consulta muy rápidamente.
En forma más doméstica, para todos los hombres que nos están escuchando y, bueno, todos los auditores en general, si en la familia de ese hombre han habido parientes directos que han tenido cáncer de mama, ¿el llamado también es a que se haga la mamografía anualmente?
No, no está recomendado para los hombres en ese contexto, porque en el hombre
es muy pequeña la glándula,
entonces es muy fácil. O sea, yo lo que creo que el mensaje en este caso para el hombre es: usted tiene un dolor que no se explica o se nota que tiene un bulto en su mama, consulte. Se puede hacer ecografía, mamografía.
Eso, ecografía, mamografía. Hablábamos también de otros factores preventivos que, bueno, son como de salud pública en general. El rol del deporte, el rol de la nutrición. Sabemos también la estadística de nuestro país de obesidad, tanto en adultos como infantil. ¿Hay impacto, efectivamente, de una vida con actividad física, de una nutrición cuidadosa respecto de la incidencia del cáncer?
No, eso está demostrado también en forma categórica. Yo diría que el ejercicio es salud, es tratamiento incluso en este minuto. Claramente la obesidad, aparte de los trastornos del metabolismo, el azúcar, que también favorece el cáncer, la obesidad genera un cuadro que se llama la inflamación crónica. La inflamación crónica no se refiere a que yo tenga inflamado, hinchada las articulaciones, ni que tenga inflamado el estómago. Se refiere a procesos bioquímicos y celulares en los cuales se activan determinadas vías que hacen un permanente estado de inflamación. Y eso son capaces de activar ciertas vías oncológicas, para hacerlo fácil de entender. Pero el concepto importante es que sí, la obesidad genera un entorno que hace más fácil que un cáncer se produzca. Y el ejercicio, la actividad física. No hablemos que la gente va a ir a entrenar para competir, porque no es la idea, pero la actividad física está demostrado ahora con un trabajo muy lindo en que se tomaron pacientes con cáncer de colon, que se operaron, y estos pacientes tenían un riesgo potencial de recaída. Y a esos pacientes se les da un tratamiento de quimioterapia muy bien diseñado y muy estándar. En todas partes del mundo se les da lo mismo. Se tomaron a dos grupos, un grupo que se les dio el tratamiento de quimioterapia y se les instruyó con respecto al deporte, y otros que se les dio el mismo tratamiento y que hicieron deporte supervisado. La sobrevida libre de recaída de enfermedad fue superior en quienes hicieron deporte supervisado, y la mortalidad fue superior. Es decir, el beneficio que otorgó solamente el deporte se pudo cuantificar, y no era pequeño.
Uno podría imaginarse que esa vida activa con el deporte dentro de la agenda semanal quizás puede ser muy, no sé si demandante, pero 3 o 4 veces de deporte. Usted en sus pacientes y lo que también recomienda, porque además hay gente que a lo mejor no ha hecho deporte, y partir de 0 a 1000 es, bueno, como una meta bien imposible, nos vamos a frustrar muy tempranamente en el camino. ¿Qué es lo que usted le recomienda a sus pacientes? Porque también nos deben estar escuchando muchas personas que hoy están enfrentando un cáncer o que conocen a alguien, y ¿qué les tenemos que recomendar?
Bueno, yo trabajo en Metz ahora, y Metz es una clínica en la cual la actividad deportiva, la actividad física ha sido parte de la esencia de la estructura y el ADN de Clínica Metz. Por tanto, hay una relación muy cercana con la actividad física. Yo no pondría deporte, pondría actividad física, porque deporte presupone dedicarse a una actividad eventualmente competitiva. Y aquí lo que estamos hablando es de hacer actividad física. Estoy de acuerdo, Daniela. Una persona que nunca ha hecho ejercicio no le puede pedir a uno que vaya a correr 3 kilómetros. No. Lo que le pedimos es que haga actividad física. Y esa actividad física puede partir muy lentamente en la misma pieza. Hay ejercicios que uno puede hacer solamente con el cuerpo de uno. que no son tan difíciles, no requiere aparataje, claro, no requiere ir a un gimnasio, y usted puede tener, ¿no es cierto?, algún grado de actividad física. Y después tratamos nosotros de fomentarle siempre, ya sea a través del kinesiólogo o de un médico que... Hay deportólogos ahora, pero tenemos algunos deportólogos que trabajan más cercanamente con cáncer, no se dedican tanto al deporte competitivo, se dedican al cáncer. Y ahí desarrollamos programas y tratamos de estimularlo. Eso tiene usted que equilibrarlo con la natural falta de energía, poner normal por cansancio, claro, que los pacientes tienen, tanto por la enfermedad como por el tratamiento.
¿Y cuánto exigirse entonces, si es que alguien que nos escucha?
Hasta cansancio. Es muy simple, es que escuchar el cuerpo, Daniela. O sea, si usted no está entrenando para competir, cuando usted entrena para competir, claro, tiene que superar el cansancio. Aquí no... Usted tiene que mover su cuerpo lo suficiente para estimular, ¿no es cierto?, toda la actividad que esto genera en el organismo.
Además, la actividad física también sirve para la cabeza, para el bienestar también del alma, para quizás incluso estar ocupándose en otra cosa y no estar pensando quizás en aquellas ideas, pensamientos o situaciones que nos tienen más complicados.
Sin duda, eso es así, ¿no es cierto? Eso todos lo vivimos, o sea, cuando salimos de repente estamos llenos de problemas y salimos a correr, se nos olvida todo y vamos pensando solamente en ir un poco más rápido.
Y en aguantar ahí, en aguantar, sí, para la cabeza, es muy importante. Quiero hablarle del cáncer y también la edad o cómo tal vez ha ido evolucionando la incidencia en jóvenes, sobre todo, por ejemplo, propio de mi edad, y soy mujer y estoy ahí en los 43, cada vez estudio y leo más, y acá en el programa hemos entrevistado también mucho respecto al cáncer de mama, y cómo se ha ido encontrando en los últimos años, detectando el diagnóstico en mujeres jóvenes que no tienen un historial familiar con cáncer de mama. Eso también se ve en otros tipos de cáncer. ¿Qué podemos hablar al respecto?
Primero es aclarar que el cáncer en general tiende a aumentar con la edad. Uh-huh. Eso es lo habitual. ¿Por qué? Porque, como dije anteriormente, el cáncer es genético. En la medida que uno tiene más años, tiene más posibilidades de que sus genes se alteren, ya sea por un estímulo externo o ya sea porque nosotros tenemos un sistema muy, muy extraordinariamente desarrollado que repara las alteraciones del ADN de las células. Uh-huh. Pero eso con el tiempo, como todas las cosas, se va perdiendo. Entonces eso lleva a tener más cáncer con la edad. Dicho eso, tenemos claro en este minuto que hemos visto una incidencia creciente de cáncer de mama en la gente joven. No nos ha pasado con tanto con otros cánceres. Ha sido con el cáncer de mama y especialmente con un tipo muy especial que llamamos triple negativo. Sí. No tenemos una clara explicación de por qué ha sucedido, pero sí hemos visto con preocupación un aumento del cáncer de mama en la mujer joven. Por tanto, la mujer joven tiene que estar atenta. O sea, no es un problema de la mujer de más años, sino la mujer joven. Es preferible, en este caso, yo creo, que consulte de más. Si nota algo raro en su mama, consulte. No cuesta nada consultar y aclarar la duda.
Y por eso es tan importante tanta campaña respecto de saber hacer el autoexamen. Cuando uno se ducha, no toma tanto tiempo. Y quizás antes uno tenía más conciencia de la enfermedad y de la autoexaminación conforme pasaban los años, y uno quizás estaba más cerca de los 40 años. Pero hoy, con lo que estamos conversando, hay fundaciones también que se dedican y muchos centros de salud también a entregar estas charlas en los colegios, en la media, para que las mujeres también tempranamente empiecen a realizarse el autoexamen. Particularmente estamos hablando que se ha visto en el cáncer de mama un adelanto quizás en la edad de las mujeres que presentan el diagnóstico. Hay acá un concepto que me gustaría que conversáramos y tiene que ver con la genética del tumor, que esto ya es más bien una temática respecto de los avances en el tratamiento, que creo que es súper importante que lo conozcamos para así también tener más información.
Sin duda, ahí hay dos puntos, Daniela, bien importantes, que son genéticos pero que son distintos. Si usted tiene un cáncer, por ejemplo, de mama y es joven, usted va a buscar genes que puedan predecir un riesgo para su familia. Uh-huh. Y esos son genes muy específicos que se relacionan con su cáncer, en este momento el cáncer de mama. Y hay personas o familias que tienen una incidencia muy alta de distintos cánceres. Uh-huh. En esas familias también se hace un perfil genético para ver si ellos tienen genes hereditarios que pueden predecir un riesgo para el resto de la familia. Pero genética, uh-huh, la otra pregunta que usted me hace, clave, en este minuto el tratamiento del cáncer tiene que ser personalizado. De hecho, está personalizado en varios de ellos, pero debiera llegar a todos. ¿Qué significa eso? Que el cáncer tiene marcadores moleculares y genéticos que hacen distinto el cáncer de mama de la señora de acá y la de allá. Tienen el mismo cáncer de mama, pero esta expresa un marcador, esta expresa otro, y eso lleva a terapias distintas.
Y uno como paciente, me pongo en ese rol, usted está diciendo que hay que ver quizás la especificidad o lo que lo hace distinto en cada persona. ¿Qué es lo que yo tengo que pedirle entonces al doctor? ¿Que me haga un examen distinto? O sea, pongámonos el ejemplo que yo soy paciente suya y escuché esta conversación. Y le digo, bueno, doctor, necesito saber esa especificidad para saber cuál es el tratamiento que le corresponde al cáncer que yo tengo. ¿Es un examen distinto al que tradicionalmente se hace?
Claro, es un examen complementario. No necesariamente se está haciendo en todo, pero ya que si hay un poquito de tiempo, yo, ¿qué quiero explicarles? Por ejemplo, en este minuto sería inaceptable tratar un cáncer de pulmón sin medirle por lo menos 1, 8 o 10 genes. ¿Por qué? Porque eso condiciona un pronóstico y una terapia distinta. Uh-huh. También es cierto que cuando un paciente tiene un cáncer poco frecuente, muy inhabitual, que da una incidencia muy baja, también es válido medirle los genes para buscar un tratamiento más óptimo que el que podamos tener, porque si es muy raro, no tenemos estadística, no tenemos buen caso. Y un paciente que se da un tratamiento habitual y no le funciona, entonces nosotros nuevamente buscamos genes. ¿Y qué buscamos con los genes? Genes que nos permitan atacar selectivamente el tumor, lo cual es maravilloso, porque estamos tratando de atacar al factor que lo causa, o buscamos genes que nos predicen cierta resistencia a algunos fármacos, ¿no es cierto? O que nos predicen una cierta posibilidad de respuesta a un tratamiento.
Positiva, claro.
Y eso se tiene que pedir, o sea, no en todas partes se está haciendo, pero
pero es una alternativa que existe hoy gracias a los adelantos de la tecnología y todos los avances. Doctor Carlos Regonesi, se nos acaba el tiempo, pero a mí me gustaría quizás pedirle una última reflexión para todos quienes nos están escuchando y quienes a lo mejor están pasando por esta enfermedad, ellos o sus familiares. ¿Qué consejos le da a ellos, a su familia?
Que no se rindan a la falta de esperanza. El cáncer actualmente estamos tratando de convertirlo en una enfermedad crónica. Si no lo podemos curar, podemos convivir con él. Y podemos convivir haciendo que la vida del paciente sea cada vez mejor, con menos efectos devastadores de la enfermedad y con una toxicidad disminuida de los fármacos. Que tenemos la herramienta, que la persona que se va a tratar no debe pensar que va a ir, ¿no es cierto?, a una situación en que la van a torturar más o menos con la droga, que es el concepto que muchas veces las personas tienen. Es cierto que hay algunos pacientes que la pasan mal, pero quiero transmitir este mensaje de esperanza. Nuestro tratamiento está mejorando, nuestra forma de enfrentar la terapia y el diagnóstico es cada vez mejor, así que los resultados van siendo cada vez mejores. La persona no es que se vaya a morir mañana, algunos casos, muy pocos, pero tenemos cómo tratar a los pacientes, tenemos cómo hacer las cosas bien.
Se ha avanzado gracias a la tecnología y también al conocimiento y aprendizaje permanente de nuestros doctores. Muchas gracias, doctor Carlos Regonesi, jefe del Centro de Oncología de Clínica MET. Que tenga una buena tarde.
Igualmente, muchas gracias.
Nos vamos a la primera pausa y ya volvemos en más Hoy por Hoy acá en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Suena bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor que tu banco tenga financiamiento ágil y digital para tu pyme en cada una de sus etapas. Y que además puedas invertir estés donde estés con un mundo de opciones. Todo desde tu app. Por eso en BCI estamos siempre innovando por ti, con las mejores soluciones para que hagas todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando se trata de cuidar nuestra salud, todos buscamos lo mismo: estar protegidos y tener acceso a una buena atención cuando más lo necesitamos. Y con el seguro complementario Más Accidentes de Clínica Mets y MetLife, acceso a una atención de calidad con renta diaria por hospitalización, indemnización, reembolsos y más. Desde 22.898 pesos mensuales, porque cuidarse es para todos. Contrata hoy y protege lo que te mueve. Encuentra más información sobre nuestro seguro en Mets.cl. Conoce los términos, condiciones y exclusiones de la póliza en www.medlife.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Pero te juro que hay un auto que no se me despega.
Tengo miedo, amiga.
¿A qué te dedicas cuando no estás jugando a las escondidas? Moira Salinas.
SQM Litio presenta Salar, señales inesperadas.
Captamos una señal que no hemos podido descifrar.
¡Agustín!
Un podcast que te hará dudar de todo lo que crees saber.
Y con mis propios ojos, ¿cómo desapareció el astrónomo Agustín Rueda?
¿Dónde está Agustín Rueda?
Francisca Walker, Mario Horton, Javiera Díaz de Valdés, Vittorio Giacomi y Álvaro Rudolfi. Salar, señales inesperadas. Encuéntralo en Spotify y en las redes sociales de SQM Litio.
La once con la abuela, las cenas con amigos o el sándwich que compartes con tus hijos de camino a la playa son ejemplos de cómo comer mejor es más que alimentarte. Es vivir momentos especiales mientras disfrutas de platos y snacks deliciosos. Una comida rica y equilibrada no tiene precio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver, porque volverá a casa. Me llamo Cristino, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta acá en el Hoy por Hoy de día martes 2 de septiembre. Ahí como que el tiempo está, hoy día estaba súper helado, al menos acá en la región metropolitana. Yo creo que estamos todos viendo qué va a pasar para el 18, si nos va a tocar bailar cueca con lluvia o sin lluvia. Muy bienvenida Patricia Catalán, psicóloga de la clínica Talus. ¿Cómo estás, Patricia?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Un gusto tenerte acá. Bueno, para nosotros en el día martes que hablamos de salud, es súper importante darle espacio también a la salud mental y tener esa conversación. Y te quiero llevar a algunas cifras que la verdad es que a mí me sorprendieron y que son de la Organización Mundial de la Salud, que hace unos meses sacó un informe alertando que la soledad afecta a una de cada 6 personas en el mundo y que contribuye como tal vez causa de muerte anual a más de 870 mil personas en el mundo. Eso quiere decir casi que 100 personas por hora pierden la vida, entendiendo que esa soledad, finalmente estamos hablando de salud mental, podría ser la principal explicación. Entonces, los más afectados también son jóvenes, entre 13 y 29 años. Y en ese sentido, entender... ¿qué es soledad? ¿Qué es aislamiento social? Uh-huh. muchas veces uno dice, ay, está exagerando, ya puede estar un poco cansado, puede estar un poco bajoneado, pero estamos hablando obviamente de una soledad que debe caer en un diagnóstico de depresión, de una depresión propiamente tal, no de una lata o tener un desinterés tal vez temporal, sino de algo mucho más profundo.
Sí, mira, a mí las cifras también me impactaron un montón, o sea, son bien alarmantes las cifras. Cuando hablamos de soledad y aislamiento, es bueno como diferenciar, sí, porque tú puedes estar, sentirte sola y estar rodeada de personas.
De gente, claro.
Rodeada de gente, claro. Esa es más bien una percepción, es una sensación más personal, ¿verdad? Y que tiene que ver con esta brecha que es tenemos entre lo real y lo que queremos vivir en el fondo. En cambio, el aislamiento tiene que ver con situaciones objetivas de falta de conexiones, ¿verdad?
Sí. Es interesante el primer punto que planteas, Patricia, porque efectivamente la prevalencia de una de cada seis personas que experimenta soledad se da en los grupos más jóvenes entre 13 y 29 años. Y ahí podría darse esta percepción de estar solo, sentirse solo a pesar de estar rodeado.
Sin embargo,
pero finalmente pesa y es la realidad que esa persona está viviendo y que muchas veces el entorno a esa persona le cuesta entender porque dice, pero ¿cómo? Si tienes amigos, vas al colegio, estás estudiando, tienes un trabajo, tienes tu familia, ¿cómo te sientes solo?
Exactamente. Y fíjate que, bueno, son las personas dentro... Mira, las cifras, entiendo que Chile... hace poquito salió en mayo también una encuesta y ahora recientemente, ¿verdad?, nos dice que, fíjate que en Chile como el 25, es más del 23% de personas, del porcentaje se sienten solas, no importa la edad. Y dentro de eso, los más afectados, como tú bien dices, son adolescentes y personas mayores.
Y ahí también quiero llevar a que tal vez profundicemos en las personas mayores.
¿Sí?
Bueno, sabemos que la pirámide en nuestro país ya se está invirtiendo, se invirtió, que somos un país que envejece, que también tenemos una expectativa de vida que va en aumento, por tanto, los años que vamos a vivir aumentan, los años que vamos a ser adultos mayores, viejos, también se prolongan, que la tasa de recambio está sumamente baja. Entonces, ahí sí se habla del aislamiento social. Efectivamente, los adultos mayores, y no estoy pensando en los 60, 65 años,
claro.
70 y tantos, 80 y tantos.
Claro, de hecho, las estadísticas dicen que sobre todo los mayores de 80 quedan en mucho aislamiento.
En mucho aislamiento.
Claro, exactamente, porque son personas que ya salen mucho menos, ponte tú de casa, a veces ya no son precisamente a los que queremos visitar porque están enfermos, porque, ¿te fijáis? Entonces, culturalmente también los vamos dejando aislados.
Los vamos aislando.
Ellos van quedando sin conexiones, ¿no? Tienen, a lo mejor, tienen brechas digitales también como a poder comunicarse, ¿te fijáis? Van enviudando, en fin, entonces van quedando solitos, sin pareja.
Se
les van muriendo los amigos, la familia, los hermanos. Entonces, por esos motivos, como bien concretos, también van quedando más en aislamiento, son los que están puntuando más alto en relación a eso, ¿no?
Y es bien interesante conocer algunas cifras bajo la idea de poder hacerse un contexto de lo que está pasando, y voy a ser redundante, una idea de la situación. Por ejemplo, las personas mayores de 80 años, la prevalencia del aislamiento social aumenta en 14 puntos porcentuales respecto de el grupo entre 60 y 69 años. Las brechas también educativas son importantes. A menor educación estás más... te enfrentas en mayor medida al aislamiento social también. O sea, por ejemplo, quienes solo tienen educación básica,
claro,
están por sobre porcentualmente en el aislamiento social respecto de quienes cuentan con educación superior. Y obviamente también diferencia entre hombres y mujeres.
La reserva cognitiva es súper importante. Entonces, si has tenido posibilidades, si has tenido acceso a la educación, si has tenido fortalecimiento de todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el poder conocer, el tener acceso a eso, posibilita que llegues en mejor calidad de vida, digamos, y no tan aislado ni tan, ¿verdad?, ni con esta sensación de soledad. Pero sí, mira, tienes pocos recursos, tenido poco acceso a la educación, en ese sentido la reserva cognitiva que tenías mucho menos, por supuesto que también no sabes dónde buscar o cómo conectar mejor, entonces eso también te va restando posibilidades. ni que hablar los temas económicos y todo lo que eso también va influyendo.
Y en ese sentido, sabiendo que los adultos mayores, sobre todo mayores de 80 años, aumenta su aislamiento social y por lo tanto su percepción de soledad, el sentirse también solo, cuando ya no se vinculan tanto con otros, cognitivamente también se van deteriorando. Quizás no hay una razón o una motivación para salir de la casa, para levantarse.
Un propósito.
También quienes hemos trabajado con adultos mayores y en la temática y en políticas públicas, sabemos que la nutrición en los adultos mayores, sobre todo en quienes viven solos, es un tema. Cocinar para uno les da flojera, les da lata. Y muchas veces alguna sintomatología quizá de depresión o de soledad se puede confundir con otras enfermedades de la adultez mayor. ¿Qué podemos hacer como sociedad, qué podemos hacer como familia para todos quienes nos están escuchando? Porque seguro los auditores tienen sí o sí a un adulto mayor de 75, 80 años en su familia.
Así es, mira, se me ocurren varias cosas. Lo primero es poder trabajar intergeneracionalmente. Es decir, darnos la oportunidad, ¿verdad?, como sociedad, como familias, en lo concreto, en nuestras casas, ¿verdad?, de poder ir generando mayores interacciones entre las personas más jóvenes y también... Mientras ellos más estén integrados a la vida familiar, eso es mucho mejor para ellos.
Ese es un factor protector.
Es un factor protector de todas formas. Entonces ahí hay algo que hacer.
Y ahí tenemos un rol quizás los que estamos en la generación de al medio, es decir, los hijos, porque inmediatamente imagine la figura de abuelos y nietos y estamos nosotros al medio.
¿Cómo hacemos puente?
Nosotros somos los adultos que tenemos que conectar a estas dos generaciones y generar este vínculo también.
¿Cómo nos convertimos nosotros en puente y además vamos educando también a las generaciones más jóvenes? Porque en el fondo tú hoy día, ¿sí?, si estás en una edad media, es ahora cuando tú también vas decidiendo cómo querías envejecer. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, tenemos un tremendo rol educador, ¿no?, para poder acercar intergeneracionalmente a nuestras personas mayores.
Claro, y reducir esas brechas dentro de la familia.
Además, dejar de lado los edadismos, los viejismos, que de repente nos cortan, digamos, las alas, por así decirlo, para poder soñar con que tenemos personas mayores que son personas productivas, personas que aportan a nuestra familia, personas que gracias a los carismas precisamente de la vejez, ¿sí?, ellos pueden ser un tremendo aporte, y muchas veces nosotros les quitamos esa posibilidad, ¿verdad?, al pensar que ya no pueden aprender, que ya no pueden hacer esto, que no, y empezamos,
que ya no es válida la opinión.
Perdón, y lo peor es que los empezamos a tratar, perdona la imagen, pero como si fueran gomeros. Entonces los ponemos aquí, los sacamos allá, y no les damos la oportunidad, ¿verdad?, de desarrollar todo el aporte que ellos pueden seguir dando a nuestra sociedad, a nuestro Chile. En eso estamos al debe, yo creo que estamos trabajando en eso, y también, por supuesto, en el interior y en la intimidad de nuestra familia.
En tu profesión y en el ejercicio de tu profesión, yo me imagino, acá corrígeme porque puedo estar súper equivocada, no tengo la impresión de que los adultos mayores consulten, decían iniciar una terapia, asumamos o quitemos la variable recursos, sino más bien quizás eso cultural, claro, de a cierta edad, tener estas conversaciones. Estoy tal vez escaso de motivación o corto motivación, y claro, si uno está pasando por esos estadios a los 40, a los 30, bueno, ahora los jóvenes lo entienden al tiro, uno busca un psicólogo, inicia terapia, busca ayuda. Pero no me imagino a alguien de 70 años iniciando estos procesos, porque tiene obviamente todo su bagaje cultural, que a lo mejor cuando él era joven no se hablaba de esto.
Exactamente, yo creo que hay un tema que tú estás tocando que tiene que ver con estas generaciones anteriores, donde pareciera que las cosas, si no eran con dolor, no tenían valor. Era como divertido en ese sentido verlo hoy día. Sin embargo, son generaciones enteras, ¿verdad?, años y años de personas que no buscaban o no sabían cómo buscar ayuda para los temas de salud mental. Entonces, claro, efectivamente hay un tema allí en que les cuesta un poquito, ¿sí? Pero también es cierto que nosotros no hemos ayudado mucho para poder integrarlos a ellos a las políticas de salud mental, ¿sí? Porque a veces tenemos la mala idea de que una persona, porque es mayor, por ejemplo, no puede haber un cambio terapéutico o no puede haber una revisión de la historia. Yo he escuchado a un montón de personas que
¿Puede haber cambio conductual en alguien mayor? puede haber cambio conductual en alguien mayor, por supuesto.
Tenemos esperanza, entonces.
Tenemos esperanza, sí, sí puede haberlo, sí. Pero hay muchas personas que dicen, no, pero ¿qué le vamos a ofrecer en terapia a una persona mayor? Sí, total, ¿qué va a revisar la vida? Oye, el ser humano puede hasta el último momento de su vida... Puede crecer y puede ser mejor persona.
Entonces, puede crecer, puede arrepentirse.
Exactamente, puede trabajarse de alguna manera. No, es que esta persona ya tiene demencia, no sé qué. Oye, algo se puede hacer de todas formas con las personas.
Además, yo tengo la sensación que uno con los años también va revisando su vida.
Sí, claro.
Toma distancia y tal vez toma distancia también de ciertas emociones. Entonces dice, pucha, aquí me equivoqué, aquí lo hice mal, yo debería haber pedido perdón. Pero ya es demasiado tarde, ¿por qué le voy a pedir perdón a mi hijo ahora, o a mi pareja, o a un amigo?
Siempre te podemos
reparar.
Yo creo
que uno siempre puede reparar.
Siempre podemos reparar. A lo mejor la persona no está con la que yo quiero reparar, pero el hecho de haber aprendido de esta situación y estar generando un cambio en mí ya es una reparación. Entonces, eso es muy interesante poder abrir nuestra mente, ¿verdad? Y nuestras posibilidades para poder mirar a las personas mayores de un modo distinto. Y en relación a algo que también mencionaste, el tema de las depresiones, hay que tener ojo. Una persona mayor no siempre se deprime como pensamos que lo hace. O sea, ponte tú, mucha queja, mucha enfermedad, irritabilidad pueden ser precisamente... pueden ser síntomas de una depresión. Una persona mayor no siempre va a andar llorando, entre comillas, por los rincones, perdona la imagen, pero no va a andar llorando a lo mejor precisamente por los rincones, porque además es una generación que les enseñaron a ser fuerte, y aquí ellos podían, y que era de repente una señal de debilidad decir que algo les estaba afectando.
Bueno, la misma Organización Mundial de la Salud hace distintas recomendaciones o genera algunas alertas, como por ejemplo, bueno, ¿cómo influye entonces la soledad, el aislamiento social en la salud? Y dice, aumenta el riesgo en enfermedades cardíacas, diabetes, declive cognitivo, es decir, que la situación cognitiva se vaya afectando, depresión, una muerte también prematura. Y el efecto de sobre la mortalidad de la soledad y el aislamiento social podría ser comparable al efecto que tiene el tabaco, el alcohol, la obesidad
o la
inactividad.
La inactividad, la hipertensión, la diabetes, nos andamos preocupando de eso y muchas veces no ponemos atención a la parte más importante que comanda todo nuestro cuerpo, que es nuestro cerebro.
Nuestra mente. ¿Qué recomendaciones nos das para quienes a lo mejor estamos viviendo que un familiar o un amigo adulto mayor de más de 70 años, 75, lo vemos quizás desmotivado? ¿Hay algunas alertas que nos están apareciendo, algunas banderas rojas que están por ahí dando vueltas? ¿Qué nos sugieres que hagamos?
A ver, lo primero es poner realmente atención y poder acercarnos y vincularnos con nuestras personas mayores, ¿sí? No podemos dejarlos solos y pretender que no haya pasado nada, ¿verdad? Porque algo nos incomoda, sobre todo cuando no podemos cuidarlos como quisiéramos, ¿ya? Me pasa que creo que es importante abrirnos a la posibilidad de poder consultar, ¿sí? Entonces, geriatras a tiempo para que puedan hacer derivaciones a salud mental es importante. Poder trabajar el propósito vital. Fíjate que las personas mayores, uno dice, bueno, pero usted, señora, ¿por qué se levanta? Y una persona me dijo hace poquito, mira, yo me levanto porque yo quiero saludar a mi vecina hoy día. Tú dices, ya, pero eso es una cosa mínima, es una meta chiquitita. Pero para esa persona era muy importante.
Más.
Otra persona me dijo, ¿sabes qué? Yo hoy día quiero tomarme los remedios, quiero hacerlo yo, quiero estar yo pendiente de mis medicamentos. Y ese es su propósito. Entonces, claro, poder soñar junto con ellos y no perdernos del propósito vital es algo súper importante.
Qué bonita esa recomendación. Está hablando con Patricia Catalán, psicóloga de la Clínica Catalus, de darle espacio a los adultos mayores para redefinir su propósito de vida en la etapa en la que están, con toda esa experiencia y ese cariño. Te quiero agradecer por habernos acompañado esta tarde y haber puesto sobre la mesa un tema tan relevante del que se habla poco, cómo combatir la soledad y el aislamiento social en los adultos mayores. Que tengas una buena tarde.
Muchas gracias por la invitación.
Que estés muy bien, nos vamos a una última pausa y ya volvemos para despedirnos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo.
Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En Farmacias Knop encuentra tus marcas de belleza natural favoritas. Encuentra productos cosméticos sin testeo en animales con hasta 50% de descuento. Cosmética coreana, cremas faciales, productos corporales, tratamientos capilares y mucho más. En todos los locales de Farmacias Knop desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasknop.com con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Yo siempre estuve sola. Y ahora estoy acompañando aquí. Aquí se preocupan que uno coma, que uno no sienta frío, le tiene calefacción. Le pido, por favor, que caso pueda ayudar a más de 900 personas mayores. Toda la ayuda sirve mucho.
Sume tu aporte. Dona hoy en fundacionsanvicentedepol.cl.
¿Te has fijado que el agua que tomas muchas veces no se absorbe bien y se elimina rápidamente? Esto impide lograr una hidratación profunda y acelera el envejecimiento. Las jarras revitalizadoras suizas de Pulsos de Vida reestructuran el agua devolviéndole su estructura molecular natural como en una vertiente. El resultado, el cuerpo la absorbe profundamente y eso mejora tu salud desde adentro. El efecto se siente desde el primer vaso. Descubre más en nuestra web, Instagram y Pinterest, pulsosdevida.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Pinturas que purifican el aire. Eso que un día escribí en un papel me llevó a ganar el sexto desafío emprendedor de Banco de Chile.
Así como Matías Moya de Fotio, tú puedes ser el próximo. Inscríbete en el 10º concurso nacional Desafío Emprendedor hasta el 14 de septiembre en bancochile.cl y participa por más de 150 millones de pesos en premios a repartir, beneficios que potenciarán tu negocio y un viaje que cambiará tu vida. Desafío Emprendedor, 10 años impulsando a quienes impactan un país. Banco de Chile, el banco de las pymes. Bases y más información en bancochile.cl.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país en www.patiooutlet.cl.
Despierta tu mejor versión con los planes de alimentación saludable de Fit Food. Suscríbete ahora a sus planes personalizados por nutricionistas y pon en piloto automático el camino hacia una vida saludable. Visítanos en fitfood.cl.
¿Conoces el propósito de Carozzi? Nos mueve a hacer las cosas bien, para que todos podamos compartir y disfrutar de un mejor entorno, junto a nuestras marcas Vivo, Ambrosoli, Costa, Master Dog y Bressler. Carozzi, compartir y disfrutar.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta y quiero agradecer a quien hace posible que nos encontremos de lunes a viernes acá en el Hoy por Hoy en GTD. Somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. Se nos fue el programa este día martes. Nos vemos mañana miércoles en otro Hoy por Hoy para hablar de educación. Que tengan una muy buena tarde.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Producción Catalina Aristilla.